Pues aquí estamos, en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y en nuestro recorrido por las distintas propuestas de las formaciones. Hoy está con nosotros Fernando Barrena, que es candidato, en este caso, de Euskal Herria Bildu en estas elecciones europeas. Fernando Barrena, ¿qué tal?
Hola, bueno, ¿qué tal?
Bueno, es de los pocos candidatos, bueno, quitando Javier Zazalejos y usted, los únicos que tienen experiencia en lo que sabe lo que es Europa, ¿no?
Bueno, sí, hemos estado allá 5 años haciendo una labor intensa, pero bueno, por lo menos nos ha servido para conocer las políticas europeas de cerca y saber a ciencia cierta, desde nuestra posición política e ideológica, claro, pues qué es lo que está pasando en Europa y qué es lo que Europa necesita, ¿no? Y yo creo que, en principio, tener un buen diagnóstico es un buen comienzo.
Bueno, me ha puesto entonces las dos preguntas ya. Primero, ¿qué está pasando en Europa y qué es lo que Europa necesita?
Bueno, pues lo que está pasando es, están pasando cosas muy importantes, ¿no? En primer lugar, está en la próxima legislatura está en juego el mismo proyecto europeo de integración, ¿no? El proceso de integración europeo. Porque, bueno, pues hay una pugna muy importante en torno a ello, entre las posiciones que quieren avanzar a Europa hacia una unión política, ¿no? Que el modelo llega hasta sus últimas consecuencias de integración. Y luego, por otra parte, pues fuerzas iliberales, fuerzas de la ultraderecha, de derecha extrema también, que son aliados en este caso, que apuestan por menos Europa, pero mucha menos Europa, y que los estados vuelvan a recuperar competencias y el estatus preponderante que tuvieron, pues incluso en los años de inicio de las comunidades europeas, ¿no? Que quieren, en definitiva, pues que Europa sea una especie de comunidad de vecinos donde se traten temas pues pequeñitos de convivencia, pero que sean otra vez los estados los que corten el bacalao, ¿no? Como diríamos coloquialmente. Y eso a Europa la aboca a bueno, grandes recortes en lo que se refiere a su capacidad de mejorar la vida de los ciudadanos, y lo que es más importante también, la aboca a una irrelevancia total en el mapa del poder político mundial, ¿no? Y bueno, podremos hablar sobre esa Europa global, qué valores debiera proyectar en el mundo, y ahí seguramente pues tendríamos una discusión muy grande con otras familias políticas, pero que esa labor Europa tiene que aspirar, no tenemos ninguna duda.
Bueno, el problema está que cómo convencemos a la ciudadanía, cómo convencemos a los votantes de que estas elecciones europeas son relevantes, porque siempre ha habido un desapego hacia lo que son o lo que ha significado la política, o sea, las elecciones europeas, salvo que las llevásemos acompañadas con algo, ¿no? Con unas locales.
Eso es. Así, pues, ¿no? Sí, y la verdad es que cuando has estado allá haciendo trabajo, pues te das cuenta que eso es una realidad, el desapego, pero que realmente es difícil entender cómo la ciudadanía en algunas ocasiones pues le da, ¿no?, como ese valor de elecciones de segunda o de tercera, ¿no? Difícil de entender, igual me corrijo a mí mismo. Es una percepción que es errónea, pero que se puede entender, ¿no? Porque la Unión Europea también está trabajando algunas decisiones que crean enorme decepción, y yo creo que todavía está pagando su inhibición en la crisis social enorme del 2008, ¿no? Cuando se dejó a los estados y a sus sociedades a la intemperie, ¿no? Y recordamos pues el rescate de Grecia y los hombres de negro y toda aquella crisis social enorme que tuvimos que padecer, desahucios, hipotecas desaforadas, que fue en parte también por la falta de respuesta de la Unión Europea, ¿no? Y ahí surge la desafección. Pero yo creo que hay que seguir insistiendo en que un porcentaje altísimo de las cuestiones que nos afectan en el día a día se deciden en Bruselas, y cuando no se deciden se condicionan enormemente para las decisiones que posteriormente se toman en temas de capacidad de Estado, ¿no? No sé, me vienen ahora a la memoria, pues el pacto de migración y asilo, es Bruselas quien decide cómo, de qué manera se entra o no se entra en la Unión Europea para un migrante o un refugiado. Es Europa la que decide cuáles son las cuotas de pesca para nuestros arrantzales, por ejemplo. Es Europa la que, aunque luego la aplican los Estados, la que decide cuáles son las condiciones y las líneas maestras de la política agraria común, las protestas que estamos viendo estos días. Pues bueno, básicamente tienen origen en decisiones que se toman en Bruselas. Es el marco fiscal, pues originariamente, aunque nosotros tengamos nuestras propias competencias y tengamos que defenderlas hasta el último segundo, el marco fiscal se decide en Bruselas. Quiero decir muchísimas cosas, pensiones, se me ocurre, ¿no?, se deciden en Madrid. pero el marco fiscal ya impone a los estados unas condiciones de gasto que prácticamente ya van encaminando a un estado hacia un tipo de política u otra, ¿no? Entonces, hay que levantar un poquito más el cuello y mirar hacia arriba, creo, porque las decisiones grandes se toman allá y es importante estar encima de ellas para cuidar ciertos intereses que en nuestro caso son, por una parte, los intereses de país, como vascos, y por otra parte, los intereses más unidos a la defensa de quien peores condiciones económicas y sociales tiene para afrontar la vida, que son los trabajadores y las clases populares.
Sí, está claro que cuando hablaba de cuestiones fiscales, claro, antes lo más importante, una ley para un gobierno, la ley presupuestaria es la más relevante, pero es que ahora tiene que pasar también otro filtro, ¿no? El filtro europeo, además, también, ¿no?
Claro, eso es así, eso es así. Hay que cumplir con unas condiciones que te imponen y que en muchos casos pues no son las que más incluso puedan interesar a ese Estado, incluso al que está gestionando ese Estado en ese momento, ¿no? Y por lo tanto, cuando los temas están abiertos y hay capacidad de incidir políticamente, sería, yo creo, un lujo muy grande no hacerlo, ¿no? Las cosas luego salen como salen, porque las correlaciones de fuerzas son las que son, ¿no? En estos momentos, y probablemente incluso haya posibilidades de que se empeoren, ¿no? Con ese anunciado aumento de los partidos de ultraderecha, pero hay que dar la batalla hasta el último momento.
Bueno, sí, partidos que además lo que pretenden es implosionar la propia Unión Europea.
Claro, es que eso es terrible, ¿no? Y alguien crítico con la Unión Europea me diría, bueno, pues la Unión Europea pues es nuestro problema. Bueno, yo creo que sí es nuestro problema. No solamente porque seamos fans de la Unión Europea, nosotros somos fans del ámbito político europeo, pensamos que el ámbito natural de Euskal Herria es Europa, culturalmente, políticamente también, y no comulgamos con cómo está organizada hoy la Unión Europea y cómo ha dejado de lado pues principios fundamentales, ¿no? Que hay que rescatar, y en eso estamos insistiendo muchísimo, pero eso no es obvio para que no tengamos presente que en estos momentos se está jugando algo que es todavía mucho, mucho mayor, ¿no? Que es una oleada de fuerzas autoritarias y liberales de ultraderecha que lo que vienen es a poner patas arriba el orden europeo, porque ellos consideran que el orden europeo es garante de derechos sociales, básicamente, que ha costado muchísimo tiempo conseguir, ¿no? Y eso no podemos dejar que se lo desbaraten de un día para otro.
Sí, el problema está que la Unión Europea tenía una base fundacional sentada en la solidaridad, en lo social, sí, etcétera, y eso vemos que cada vez se va diluyendo más, ¿no? Eso,
claro, el pilar social de Gotemburgo, que le llaman, ¿no? Y que bueno, pues claro, es que el 2008, por ejemplo, antes lo citábamos, ¿no? Fue criminal para esa percepción de la Europa que no deja a nadie atrás, etcétera, etcétera. Yo, que ya tengo una edad, recuerdo que hace años, cuando se hablaba de Europa, se hablaba con admiración, ¿no? Como la Europa de las libertades, la Europa que da unos servicios sociales que eran fantásticos, que todo eso en los últimos 20, 30 años se ha perdido. No solamente por la actividad de estos grupos de ultraderecha y antieuropeos que decíamos anteriormente, ¿no? Sino también porque hay que ser conscientes, y nosotros lo estamos denunciando en esta campaña, que las instituciones europeas muchas veces le compran el marco a la ultraderecha, ¿no? Y porque además las instituciones están organizadas de una manera compartida por el Parlamento, Consejo Europeo, donde están los Estados, y la propia Comisión Europea, que viene a ser un poco pues, el gobierno, ¿no? del día a día de todo ese montaje institucional europeo, le están comprando el marco a la ultraderecha. Y bueno, pues se producen cosas como el pacto de migración y asilo que tiene un contenido estremecedor a la hora de tratar a los migrantes y peticionarios de asilo como, pues en primer lugar, como seres humanos con unas necesidades enormes y han decidido huir de sus países para llegar hasta aquí en las condiciones que llegan, ¿no? Eso por una parte, y luego si por otra, bueno, pues en la posición europea y la proyección hacia el mundo, al final lo que estamos haciendo por una cosa y por otra es no tener posición propia. Europa está desaparecida en el mapa este de la multipolaridad, ¿no? del poder global. Al final lo que se está haciendo es, por acción o por omisión, darle el liderazgo en la política mundial y económica a todos los niveles a los Estados Unidos y al paraguas institucional que los representa, que es la OTAN, ¿no? Y bueno, en los últimos tiempos probablemente habrás oído hablar, se habla mucho de la autonomía estratégica europea, Es un concepto que sobre el papel es muy interesante. Nosotros preferimos hablar de soberanía europea porque el otro se une más solamente a seguridad. Y nosotros pensamos que la seguridad va más allá de un mero esquema de defensa. Tiene que haber una seguridad humana, una seguridad integral, ¿no? Que tenga en cuenta las necesidades y la dignidad de las personas. Pero yo creo que es imposible hablar de soberanía europea mientras sigamos atados a un esquema que lo que busca como último objetivo es esa preponderancia, ese liderazgo unipersonal, iba a decir, pero es uniestatal, ¿no?, de los Estados Unidos en el mundo. Y ya no es por una posición antinorteamericana, no. Los intereses de los Estados Unidos y los de Europa no son los mismos en el mundo. Y por lo tanto Europa tiene que tener un esquema que defienda sus propios intereses. Si luego son coincidentes con otros, pues perfecto, pero en este momento seguro que no.
Sí, lo que pasa es que da la sensación, puestos así, mirando lo que hace la Unión Europea, que es como una especie de agencia de recursos humanos que ahora mismo está aceptando miembros, pero que a su vez lo que está haciendo es poniéndoselos en bandeja precisamente a la OTAN, ¿no?
O sea, claro,
prácticamente,
sí.
Es como si fuera una agencia de contratación.
Sí, pero yo creo que, entre otras cosas, la posición que se está adoptando en torno a la guerra de Ucrania, ¿no?, pues yo creo que también tiene como objetivo lo que acabas de decir, ¿no? Un poco poner a algunos estados ante una situación que al final les lleve a tener que vencer cualquier tipo de resistencia que haya habido en un pasado a ser miembros de la OTAN. Los países nórdicos son un ejemplo muy claro de esto. Nosotros en el grupo nuestro del Parlamento de la izquierda hemos compartido trabajo con partidos políticos de Finlandia, de Suecia, países en los que hasta hace poco menos del 15% de la población aprobaba que fueran miembros de la OTAN, pero precisamente desde la invasión rusa de Ucrania se ha acrecentado y se ha alimentado también, diría yo, una sensación de inseguridad, como si Rusia fuese a invadir al día siguiente los países limítrofes, en este caso Finlandia, que tiene una frontera de 1.500 kilómetros con Rusia, y ha llevado a sus poblaciones en esos momentos, pues vamos, prácticamente no tener más remedio que decir, sí, por favor, igual no me gusta mucho, pero que me defienda alguien, ¿no? Y entonces, en esas circunstancias se ha dado la adhesión a la OTAN. Quiero decir que en el conflicto de Ucrania, por ejemplo, que es el más cercano que tenemos, este tipo de factores están jugando mucho y la respuesta de la Unión Europea no puede ser limitarse a mandar armas y a alimentar la visión estadounidense del conflicto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la alternativa a ese mandar armas, ¿no?, es que algunos la tienen en vamos a crear nuestro propio ejército, ¿no?, sí, y vamos a aumentar todavía nuestro gasto militar.
Sí, bueno, nosotros estamos ahí en una situación un poco comprometida, ¿no?, como vascos me refiero, en la medida que nosotros para participar en ese debate, pues lógicamente sería muy interesante tener una posición de Estado y decidir si nuestros propios recursos se deben de invertir en eso o no, ¿no? Es una posibilidad que hay sobre la mesa y que en su momento habrá que discutir, pero desde luego nosotros tenemos muy claro que cualquier planteamiento de seguridad y de defensa tiene que estar planteado para servir a intereses europeos. Y repito, los intereses que defiende la OTAN no son los intereses que tiene la Unión Europea para llevar adelante su proceso de integración política.
Claro, hablamos de seguridad, pero también, por ejemplo, se ha asociado todo lo que es el pacto de asilo e inmigración, sí, se ha asociado a la inseguridad, ¿no? Da la sensación. ¿Dónde están palabras como solidaridad? Porque esas son las que no se están manejando precisamente, ¿no? En pactos de esas características. Hablamos de una migración utilitarista, o sea.
Sí. Bueno, yo, en primer lugar, en este tema, estamos contando mucho la dura realidad del pacto de inmigración y asilo, ¿no?, y lo que propone. Pero quiero empezar diciendo que, hablando de solidaridad, Euskal Herria es una potencia europea en solidaridad. Yo creo que, y eso desde Bruselas se ve muy bien, iniciativas como el Aitamari, ¿no?, de rescate humanitario marítimo, Zaporeak, que da miles y miles de comidas a diario en las islas del Egeo, o el trabajo de las redes de acogida en Irún, por ejemplo, lo tengo muy en mente, que he estado varias veces con ellos. Yo creo son muy conocidos y yo creo que representan muy evidentemente una posición solidaria de este país. Los vascos, es que vamos a pararnos a pensar un poquito, los vascos y vascas somos un pueblo de migrantes. Seguramente que el 95% de los oyentes están pensando ahora mismo en familiares que tienen en Argentina, en Australia, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sabemos perfectamente cuál es el costo humano de emigrar, de irte de tu país, y que no te vas porque te vayas de vacaciones, no te vas porque o has huido de una guerra, históricamente también nos ha pasado, o porque las condiciones de vida aquí no han sido las propias para poder organizar una vida con dignidad y tener una familia en condiciones, ¿no? Eso es lo mismo que les está pasando a los ciudadanos africanos que vienen del subsáhara, o que vienen huyendo de Afganistán, de los talibanes, o que vienen huyendo de una guerra en Siria, o, como ha ocurrido, 6 millones de ucranianos que están viviendo ahora en la Unión Europea y que han sido acogidos. Y desde luego, vamos, nos duelen las manos de aplaudir eso, ¿no? Nosotros ayer decíamos, por ejemplo, que el caso de los ucranianos acogidos en Europa es una muestra de lo que hay, de lo que se puede hacer y de algo bien hecho. Pero también es una muestra de que cuando se quiere, se puede. Y que no podemos tener en marcha una política europea de migración y asilo que da derechos según el color de piel o de la religión, ¿no? Yo en el Parlamento Europeo he oído cosas terribles por parte de grupos de ultraderecha que no tienen reparos en decir allá, en sesión plenaria, que ellos están allá para defender la Europa blanca y cristiana. Y oiga, usted creo que vive en el siglo XVI o algo así. Y en el fondo, bueno, pues lo que falla es, yo creo que la base, ¿no? Y es lo que te decía antes, que la migración es una condición muy dura, que son personas que tienen unos derechos humanos y, entre otros, el derecho a migrar y tener una vida digna. Y eso, a la hora de organizar políticas y nuestra propia política de acogida aquí, hay que tener en cuenta.
Sí, lo que pasa es que muchas veces parece que nos hacemos trampas en el solitario, o la propia Europa en sí misma se hace trampas, ¿no? O nos quiere engañar, ¿no? Porque nos dice, no, hay que llegar por vías seguras. Ya, pero si es que uno mira al continente africano y cuál es la vía segura, por ejemplo, para salir de algún país que ni siquiera tiene consulado, por ejemplo, español, o no tiene consulados de otros países.
Nosotros estamos de acuerdo con ese concepto de seguridad. Tiene que estar muy ligado a cómo tratamos la migración.
Claro.
Te voy a poner dos ejemplos. Cuando estuvimos en el campo de refugiados de Kara Tepe, en Lesbos, después de quemarse el de Moria y todo aquello, yo iba pensando que la mayoría de la gente que me iba a encontrar eran refugiados que venían huyendo de la guerra de Siria. Y resulta que el 90% de la gente que está allá, esto es ya de hace dos años y medio, la mayoría de la gente, el 90% era gente que venía huyendo de los talibanes en Afganistán. Tú imagínate el viaje que hay que hacer para cruzar, un mapa en la mente, todo Afganistán, de derecha a izquierda, llegas a Turquía, tienes que cruzar todo Turquía, que es un país enorme, de derecha a izquierda, y llegas a las islas del Egeo. Esto puede llevar meses, a gente le lleva más de un año. ¿En qué condiciones llegan? Las mujeres, la mayoría de las veces, o las han violado o han tenido que vender lo que tenían a mano para poder llegar vivas hasta el final. Muere muchísima gente. Y cuando llegan allá y piensan, ven ya al otro lado, ¿no?, del Egeo, que está en la Unión Europea, piensan que van a llegar a un lugar de acogida y se encuentran, pues, prácticamente con lo peor del viaje, ¿no?, que son esos campamentos de acogida. Dicen, entre comillas, que son, bueno, pues están en condiciones, vamos a dejarlo ahí, no aceptables. Nosotros, desde luego, no las aceptaríamos. Bueno, pues es terrible. Y esta gente no tiene otra manera de llegar, ¿no? Y, por lo tanto, hay que hacer hincapié mucho en que la migración necesita de rutas seguras. Probablemente no podamos asegurar una ruta segura en Afganistán. Pero una vez que se llega a la Unión Europea, esa gente hay que permitirle una ruta segura hasta el lugar donde quiere llegar, porque no quieren quedarse en Grecia o en Italia o en Melilla. Ellos quieren ir a donde tienen a sus familiares, a gente de su pueblo, ¿no? Como toda la vida ha funcionado la migración, pues en Bélgica, en Alemania, etcétera, etcétera. Seguridad es importantísima. Y el tema de Melilla también es muy claro. Tú vas a Melilla, estás con los chavales, porque la mayoría son chavales muy jóvenes que están en el monte para dar el salto en la valla, y claro, te acuerdas, ¿no?, el discurso de la derecha que dice no, tiene que ser vías regulares y legales. Oiga, ¿dónde está el consulado de España en la ciudad más cercana de Marruecos, que es Nador, para tener allá una ventanilla y atender al que llega y diga, oiga, yo quiero entrar en el territorio de la Unión Europea, ¿dónde está el formulario de la petición de asilo? No hay, no existe. No les damos fórmulas legales ni regulares para entrar. Y a una persona que está en necesidad vital, si tú no le das una fórmula regular y legal de entrada, pues va a utilizar una fórmula totalmente irregular. Y eso, humanamente, es reprochable. Nosotros no haríamos lo mismo.
Bueno, pues hablamos de cuestiones fundamentales como es la solidaridad. No hemos hablado, por ejemplo, de cuestiones económicas. Hay sectores, antes los ha mencionado, ¿no? Sectores como, por ejemplo, el nuestro, el sector primario, sí, la pesca, la ganadería, que está en conflicto permanente. Pero claro, nos estamos encontrando con países en la Unión Europea que están casi apostando por la autarquía, o sea, para cerrar sus fronteras, ¿no?
Sí,
es una de las circunstancias que llama mucho la atención también, ¿no?
Sí. Bueno, y tiene mucho que ver con diferentes factores, con, por ejemplo, la Unión Europea, cómo organiza sus acuerdos comerciales con terceros, en qué condiciones lo hace, y estos días es un tema que está saltando mucho en
y
las
luego
protestas.
Y luego la competitividad que tenemos, ¿no?, lógicamente.
Eso
nuestros arranchales o nuestros agricultores, ¿no?
Sí, pero muchas veces se les condena a esquemas de inferioridad de condiciones en lo que se refiere a la competitividad, ¿no? El primer sector no puede competir con los tomates que llegan de Marruecos, porque llegan a precios de derribo, ¿no? Pero claro, si rascas un poco, ves que esos tomates, hay muchas denuncias de que se riegan con aguas fecales, no tienen las condiciones fitosanitarias que se les exigen, son cero, en comparación con las medidas súper exigentes que hay en la Unión Europea. Claro, no hay manera de competir con eso, ¿no? Los acuerdos comerciales, en ese sentido, no tienen ni pies ni cabeza, a no ser que se le quiera hacer algún favor político a algún país, que eso es otra cosa y eso es lo que habría que tener muy en cuenta. Pero aquí quiero decir una cosa, a riesgo de remar contracorriente, estoy muy a favor de las reivindicaciones del primer sector, pero hay muchas veces que me parece que se plantean razonamientos que tienen mucho que ver con posiciones muy, muy reaccionarias, ¿no? Que el gran problema del sector sea la Agenda 2030 o las exigencias de transición ecológica de la Unión Europea, yo creo que eso es totalmente... totalmente falso. O sea, el problema no es eliminar los herbicidas, que yo creo que es algo perfectamente exigible. El problema es que la eliminación de esos herbicidas obliga a consumir y a comprar otros productos al primer sector que son mucho más caros y que no se puede dejar al primer sector a su suerte a que asuma esos sobrecostos enormes, porque entonces si ya no son competitivos ya directamente los echa del mercado, ¿no? Y ahí el sector público tendría que ser mucho más sensible, tratar al primer sector como un sector estratégico porque producen lo que nosotros comemos a diario, no sé si nos hemos dado cuenta, y darles esa cobertura pública que necesitan, ¿no? No dejarlos a su suerte, eso es lo que hay que hacer. Si tú exiges que no se utilicen herbicidas, ayuda al sector a que eso sea posible, no abandonarlos a su suerte.
Sí, pero es verdad que muchas veces se ha presentado como una especie de confrontación, ¿no?, de las líneas programáticas de la Unión Europea con respecto a la lucha contra el cambio climático,
sí,
con respecto a los sectores económicos.
Claro, pero es que yo creo que la Unión Europea algunas cosas, desde luego, las está planteando con objetivos muy loables, pero luego las maneras de hacerlas no están siendo las más correctas, ¿no? Pero yo creo que tenemos que interiorizar todos y todas, todos, desde el primero hasta el último de los ciudadanos y ciudadanas, desde la primera hasta la última actividad productiva en este país, que el cambio climático nos afecta a todos y que todos vamos a tener que hacer cosas, entre comillas, para que nuestra huella de carbono se reduzca al máximo posible.
Pero
empezando por nuestras costumbres del día a día, del uso que hacemos del agua, de toda la movilidad, como hacemos en coche, no hacemos en coche, de nuestras pautas de consumo, va a suponer un esfuerzo muy grande, pero es que tenemos que hacerlo porque se juega nuestra supervivencia. Y las industrias lo mismo. Industria, pues, en la industria verde es el objetivo. El sector primario es fundamental en este camino y hay que acompañarlo, igual que a la industria, porque, insisto, dejar a los sectores productivos a la intemperie, sin ningún tipo de protección en este camino de transición, es suicida porque están en juego miles y miles de puestos de trabajo.
Pues, Fernando Barrena, hemos estado charlando un rato sobre algunas de las cuestiones que afectan, lógicamente, a lo que va a ser la próxima Europa, esa Europa que queremos construir. Pero si alguien no tiene claro por qué votar a Euskal Herria Bildu en estas elecciones... ¿Por qué tendría que hacerlo?
Muy telegráficamente. Yo creo que ante el mensaje de que las cosas están así y no se pueden cambiar, yo diría que si eso presidiera nuestra vida diaria no saldríamos de casa, ¿no? Las cosas están así, pero se pueden cambiar. Y yo creo que si pensamos un poquito en clave de solidaridad, y no solamente de solidaridad, sino interés de país, tenemos que pensar que se pueden cambiar y que se puede hacer mucho también desde Bruselas, un lugar donde se decide muchas cosas que nos afectan a diario. Euskal Herria Bildu, en ese sentido, lo que propone es una candidatura que quiere ser representativa de un país. Tenemos candidatos de los 7 territorios, que quiere llevar a Bruselas esa voz de una nación que aspira a poder decidir libremente su futuro. De un país que siempre ha sido un baluarte contra el autoritarismo y la ultraderecha, que quiere seguir siéndolo, y que en estas circunstancias donde empiezan a redoblar tambores de guerra, lo que va a decir es que a ver, alto, hay que buscar soluciones dialogadas, hay que priorizar la diplomacia de los organismos internacionales y que apuesta porque Europa tenga un papel más relevante en el espacio global, ¿no? Por lo tanto, votar Euskal Herria Bildu es dar un voto de confianza a ese esquema político que en los últimos tiempos está recibiendo cada vez más apoyo y esperamos que este 9 de junio pues continúe esa trayectoria ascendente.
Pues Fernando Barrena, candidato de Euskal Herria Bildu a estas elecciones europeas, le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros. Que tenga un buen día. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, un placer.